Algunos le llaman a esta actitud o a esta función o a este arrebato, algunos le llaman usurpación. Otros le consideran un problema de identidad. Por ahí alguien maneja la expresión donde dice, él está teniendo un su problema de existencia, ¿verdad? Y está perdiendo toda la noción, no sabe ni quién es. Y cuando nosotros tenemos ese problema de identidad, nosotros irrumpimos, nosotros nos convertimos en unos atrevidos y queremos ser aquellas personas que no somos. Hace mucho tiempo yo hice una tableta, hice una figura, y hace tantísimo tiempo que predicamos ese sermón, donde hablábamos de las vocales, las consonantes, de los dígitos. Por ejemplo, nosotros tenemos la letra A. La letra A es la primera letra del alfabeto. Es la primera letra también de las vocales. Y tenemos nosotros este problema, que A, esa es la identidad de A. A es A y nunca puede ser B. Porque cuando A se quiere meter en los caminos o en el territorio o en el terreno de B, deja de ser A, perdió su identidad. Lo mismo con los dígitos, con los números. Tenemos nosotros uno. Uno es uno y será uno siempre, porque fue hecho como uno. Uno no puede ser dos. Dos es dos y ese es su papel, esa es su función, ese es su rol. El día que dos quiera ser uno, pierde su identidad. Es un usurpador. Está ocupando un terreno que no le corresponde. Bueno, ¿por qué mencionamos esto? Porque en el relato que acabamos de leer, la iglesia estaba viviendo un momento espectacular. La iglesia había crecido de una forma remarcable. Increíble las cantidades de personas que abandonaban su fe o su tradicionalismo o su costumbre de religión y empezaron a abrazar la fe nueva del nuevo camino llamado el Nazareno, siguiendo a Jesucristo, el cristianismo. Entonces, la casta sacerdotal, entonces los grupos, tanto de las autoridades eclesiásticas y las autoridades del gobierno, empezaron a rebelarse y quisieron sofocar, y quisieron ellos apagar, y quisieron ellos contrarrestar toda la fuerza y toda la presión que traía el cristianismo. En esos momentos, ellos optaron y dijeron, vamos a tener que tomar unas medidas muy duras. Vamos a tomar a todos estos cristianos que se han rebelado contra César y que han comenzado con otro camino y los vamos a matar. Entonces se paró un hombre que era venerado por todos. Era una autoridad, era un ícono de la religión judía. Su nombre es Gamaliel, era un doctor de la ley. Era un fariseo, es más, él tenía una escuela, un instituto religioso, y ahí enseñaba a muchos pupilos a ser los futuros rabinos. Como este hombre tenía un prestigio, como este hombre tenía credenciales, como este hombre tenía una autoridad moral, entonces cuando él se paró y dijo, señores, por favor, no hagan esto, porque ustedes no saben qué es lo que están haciendo. Y le mencionó dos relatos donde dice que un tal Teudas y luego que un Judas Galileo habían querido comenzar con una sublevación, con una reyerta, con una revuelta, y dijeron, mire, ellos se murieron, ellos perecieron, y los discípulos se extinguieron y se dispersaron. Pero le dije, con estos que están aquí, por favor, tengan mucho cuidado, que no vaya a ser. Mire, si este movimiento que está ahorita es de Dios, ustedes no lo van a poder terminar. No vaya a ser que ustedes terminen peleando contra Dios. Ok, en un gran sentido, en una gran forma de poder perder nosotros el sabor en la vida, es cuando nosotros queremos ser lo que no somos. Ahí perdemos nuestra identidad. La vida del cristiano de hoy en día es tan difícil porque muchos de nosotros queremos vivir algo que no somos. Y ahí viene el conflicto. Ahí es donde la gente nos llama a nosotros doble estándar. Ahí es donde la gente nos llama hipócritas. Porque queremos ser nosotros, oiga esto, dice que el único día que el cristiano es el domingo. Porque aquí es donde nos unimos nosotros a querer influenciar, a querer nosotros aparentar, a querer hacerle creer a la gente que yo soy un cristiano. Pero de lunes a sábado vivo como a mí se me pegue la gana. Y esta noche lo que nosotros vamos a ver es, tenemos que reconocer los lugares y tenemos que verdaderamente ubicarnos y saber quiénes somos, para qué Dios nos ha hecho, para qué Dios nos ha formado, y cada uno a lo suyo, cada quien a su trabajo. Entonces, el mensaje de esta noche se llama, mire, déjelos que sean. Por ejemplo, venga usted conmigo en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11 al 18. Venga conmigo allá al Antiguo Testamento. Le voy a explicar esto y le voy a contar qué es lo que había sucedido. Aquí está el relato de un hombre que había servido a Dios por muchos años. Su nombre es el sacerdote Elí. Elí había sido el testigo, el que había conocido a Elcana, esposo de Ana, padres de Samuel. Elí había conocido la historia de este joven. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11 al 18. Y este sacerdote Elí había tenido una trayectoria maravillosa. Este hombre había disfrutado de tantas bendiciones. Pero este hombre tenía dos hijos que se habían comportado desleal y que habían blasfemado el nombre de Dios. Y tuvo un gran problema. Este hombre nunca estorbó a sus hijos. Y eso fue lo que Dios tomó en cuenta y dijo, mira Samuel, cuando crezcas yo te voy a decir algo que quiero que le digas a Elí. Bueno, aquí tenemos las credenciales, aquí tenemos el perfil, aquí tenemos la historia de este hombre. Este hombre era, en ese entonces, este hombre era el pastor de la iglesia, por decir así, donde Ana fue a orar un día por un hijo. Y le dijo, Señor, mira, a mí me da pena que esta señora Penina, que está aquí, pueda tener tantos hijos, y mira qué vergüenza, que yo no puedo dar a luz. Y dice que estaba orando, y Elí le dijo, el Señor, vete a tu casa, que el Señor te va a conceder la petición. De ahora hasta el otro año, tú estarás abrazando al niño. Entonces el Señor le concedió. Y luego la historia sigue con el relato donde dice que Ana le cumplió a Dios lo prometido, que le había dicho, Señor, si tú me dieras un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Y esta mujer fue consecuente, fue honesta con ella misma, y le cumplió a Dios, y le llevó al niño después de que lo había destetado. Y el niño creció, dice la Biblia, que Samuel creció ahí en el templo. Cuando ya tenía edad Samuel, lo llamó Dios. Y entonces vino Elí en un sueño, estaba durmiendo, y Dios le habla otra vez y se levanta y se va a donde Elí y le dice, Señor, ¿me ha llamado? Le dice, yo no, le dijo, anda a acostarte. Y se regresó, se fue a acostar Elí y Samuel. Entonces vino la segunda vez y lo vuelve a llamar Dios y se levanta Samuel y le dice, amo, un Señor, mira, me llamaste. Le digo, no, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Y se fue a acostar, lo llamó la tercera vez. Le dijo, Señor, ¿me llamó? Le dijo, no. Y dice Elí, es Dios el que está hablando con él. Y le dijo, mira, le dijo, anda, acostate, y cuando te vuelva a hablar, dile, Señor, habla, que tu siervo escucha. Entonces, cuando Dios habló con Samuel, le dijo, el primer mensaje que te voy a dar es contra tu pastor, le dijo. El primer mensaje que te voy a dar es contra el sacerdote. Y ve y dile esto, que yo no estoy contento de que sus hijos han blasfemado mi nombre y él no los ha estorbado. Vea lo que dice en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11 al 18. Observe. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, el sacerdote, todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Quiero hacer una pausa aquí. Yo he sido hasta cierto punto estricto con mis hijos, porque como todo padre, nosotros queremos que nuestros hijos vivan a la altura y sean por lo menos buenos hombres o buenas mujeres. Me puede tildar de cualquier cosa mi esposa o la familia de mi esposa, pero menos de alcahueta. Las cosas son malas, pero alcahueta no soy. Y yo soy una persona que estorbo constantemente a mis hijos, porque sé que algunas cosas que no están haciendo, ay, déjelos, pastor, porque están en la edad. ¡No! Hay que estorbarlos. ¿Cómo, pastor? Interpóngase. Póngase, cortar las horas de las salidas, evitar ciertos juegos, o sea, tenerlos con el mecate y con el lazo corto. La Biblia dice, instruye al niño en su carrera, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si yo fuera tolerante, permisivo, alcahueta con mis hijos, hermano, ya hubiera perdido a los dos, hombres. En el mundo que vivimos, en la sociedad que nos rodea, el peer pressure que tenemos, el hartazgo, el cansancio de que todos los domingos, todos los miércoles, todos los viernes en la iglesia, ellos se cansan también, hombre. Ya los hubiera perdido. Y este hombre, ¿sabe qué hizo? No los estorbó. Ay, son niños, son jóvenes. No, siempre marcados a presión. Y eso no le gustó a Dios. Y vea lo que dice en el versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios, y aún te añada si me encubrieres palabras de todo lo que habló contigo. Y le dice el versículo 18, bueno, le digo, de veras querés saber la verdad. En realidad querés saber qué fue lo que Dios me dijo, el 18. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Este texto es la base de este primer punto que yo quiero explicar. Mis amados hermanos cristianos, dejemos que Dios sea Dios. Dios es insobornable. A Dios no lo podemos chantajear. Mis amados, Dios no es esclavo de nosotros. Dios no es nuestro sirviente. Mis amados, Dios no es aquella persona a quien nosotros tenemos que darle órdenes para que haga lo que nosotros queremos, o que lleve a cabo nuestros caprichos. Eso no es Dios. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, nosotros no nos quejamos de las decisiones de Dios. Un tal juez, allá en el libro de los jueces, había salido por ahí, había tenido un encuentro con Dios, se había pasado por ahí algo interesante, y él le prometió algo a Dios. Él le dijo, Señor, voy a regresar a mi casa, y cuando yo llegue a mi casa, la primera persona que salga, la voy a sacrificar. Y regresó a la casa, y venía saliendo su única hija. Y le dice, Daddy, papi, mija, ¿por qué no salió tu mamá mejor? Me le habríamos sacrificado a ella, ¿verdad? ¿Qué pasó, papá? Le dice, yo no sé. Mija, le digo, es que le acabo de prometer yo a Dios que la primera persona que apareciera a la puerta, yo la iba a sacrificar. Y le dice la niña, papá, le dice, que se haga como Dios quiera, pero déjame ir a llorar mi virginidad con mis amigas. Y lo hizo y regresó y la sacrificó, dice el relato. Por ahí alguien me contó, y lo he escuchado, lo he leído, y lo he visto a través de la Biblia. ¿Sabía usted que llorar por un ser querido, frenéticamente, quejarse y preguntar o hacer una serie de preguntas a Dios, que por qué, ¿sabía que es que usted no está de acuerdo que Dios haya tomado la decisión de llevarse a su papá? ¿Sabía que llorar, pero amargamente, inconsolablemente, en la muerte de un ser querido, es que decirle, no, es que yo no estoy de acuerdo que me hayas quitado a mi hijo? Pues hay una historia, una biografía, no no oficial, se cuenta por ahí, se narra, que uno de los grandes predicadores de la historia, Dwight L. Moody, el más grande en la época de los últimos años, de los 1800, los primeros de 1900, dice que hubo algo y se murió el hijo de él. Y esto lo obligó a salirse del ministerio, y dicen que se fue a una cabaña a morirse, y se engordó tremendamente, y según cuentan en esa versión que le estoy, de esa biografía no autorizada o no oficial de Dwight L. Moody, se cuenta que la misma noche que él murió, murió peleando, discutiendo y reclamándole a Dios. Uno de los mejores predicadores de la historia. ¿Esto de qué es, pastor? Cuando nosotros no dejamos que Dios sea Dios. Este es el problema cuando nosotros creemos que Dios está obligado a concedernos todos nuestros caprichos. Nosotros queremos, como decimos por aquí en la frontera, queremos que Dios de voladita me conteste mis peticiones. Y dice Dios, así como no. Y tengo tanto tiempo hablándote, que me des esto, que hagas lo otro, y te has tardado mucho. O sea, que quiere decir que yo sí tengo la obligación de complacerte, que yo sí estoy verdaderamente en la obligación de contestarte todos tus caprichos y todas tus peticiones, pero cuando yo te pido algo a ti, tú no me pones atención. A Dios no hay que darle órdenes. A Dios no hay que decirle qué es lo que tiene que hacer. Él sabe lo que está haciendo. Dios no es nuestro sirviente. Dios no es nuestro esclavo. Dios no es mandadero de nosotros. Dios es un Dios soberano, y Él hace lo que quiere hacer, cuando quiere hacer, y lo que quiere hacer, cuando quiere hacerlo, sin tener que darle explicación a ninguno. Esto es un Dios soberano. Cuando el cristiano aprenda y reconozca y trate a Dios como Dios, seremos distintos. A mí me gusta mucho la forma como el asiático saluda a cualquier persona. El asiático, usted lo ve y le da la mano e inmediatamente, me gusta ver esa forma, son muy respetuosos. A eso se le llama bao, o sea, inclinarse hacia. Ellos llegan y saludan, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, y saludan ellos. Pero qué lindo se ve. Es una cultura, es una costumbre oriental. Los asiáticos así lo hacen. Es más, el árabe, el hebreo, lo mismo, con la mano en el pecho, inclinan, ¿no?, su rostro para poder saludar el reconocimiento de otra persona. ¿Y qué nos cuesta muchas veces nosotros portarnos así con Dios? A veces somos tan altaneros y somos como que fuéramos primos de Dios nosotros. Como que fuéramos, ¿verdad? Y empezamos a decirle y a pedirle y a exigirle. Dejemos que Dios sea Dios. El hebreo, el judío, es tan respetuoso con Dios. Uy, mencionar el nombre de Hashem, mencionar el nombre de Elohim, mencionar el nombre de Adonai, mencionar el nombre de Yahweh. Uy, es sagrado para el judío. Y no, oh my God, oh Jesus, oh gosh. Si supiera qué difícil de poder entender cómo esta gente se llena verdaderamente la boca, como querer decir, dejemos que Dios sea Dios. Hoy vamos con este tema. Es un poquito complicadito, pero no defiende ningún momento alguna posición, solamente un principio. Por favor, iglesias, deje que el pastor no es un empleado. El pastor no es el psíquico ni el gurú de una familia en particular. No es el que al pastor hay que tronarle los dedos porque fulano de tal, porque fulanita, porque hay que la familia, que no sé cuánto, hay que los hermanos, porque siempre, no. Y estamos llenos, estamos pero saturados de personas que quieren hacer esto con los ministros. Nos cuesta mucho nosotros, yo conozco muchos sacerdotes católicos, conozco muchos curas que son tan linda gente, que son tan buenas personas, que aman tanto lo que hacen, que tienen vocación por lo que están haciendo, que han vivido toda la vida y se morirán sirviendo y no se arrepentirán de haber tomado estas decisiones y estos votos tan estrictos para ellos. Y yo no puedo pensar que todos son iguales con los que andan cometiendo por ahí con avidez algunas marranadas. Pero no, ¿cómo cuesta? Yo sé que en el gremio nuestro vemos un montón, es increíble. La lealtad, la deshonestidad, la promiscuidad y lo que usted quiera, pero no todos son así. No todos son así. Entonces, deje, por favor, ¿por qué? Porque vea conmigo en el libro del profeta Jeremías, porque Dios, quien fue el que llamó, quien fue el que preparó, quien fue el que capacitó, quien fue el que comisionó. Venga conmigo, por favor, en Jeremías capítulo 23, versículo 1 al 4. Él es el que se encargará. Él es el que sabrá en qué lugar lo va a poner. Por favor, iglesia, deje que el pastor sea el pastor. Por favor, iglesia, no se entremeta en el trabajo del pastor para el cual él ha sido llamado. Evite correr el riesgo de subestimar a un pastor y tampoco ponerlo en peligro para torturarlo. Y algunas veces hasta idolatrarlo. Cuidado con irnos a los extremos. Cuidado con cometer errores de subestimarlo y torturarlo, menospreciarlo y luego brincarnos e irnos al otro lado. Hay algunos que idolatran tremendamente a su pastor. Deje que el pastor sea el pastor. Y hasta ahí nada más. Vea lo que dice Jeremías 23. ¡Ay de los pastores! Y comienza con un dolor. Dice, ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. Hoy mencionaba en el culto a las 5 de la tarde. Ayúdeme. Explíqueme. Ábrame los ojos. Si yo no veo, si yo no alcanzo a ver, si yo no percibo, si yo no huelo, si yo no palpo, si yo llegara a ser una persona que soy el factor destructivo de esta iglesia, por favor, yo me voy, hombre. Yo quiero ser de bendición. Y hoy tenía aquí el tesorero de la iglesia, le digo, hermano, si esto pasa, si yo llegara en algún momento a ser el hombre que destruye la iglesia, que dispersa las ovejas, mire, ¿sabe qué? Es más, ese mes ni me lo paguen, oye. Y no me tienen que decirme que me vaya. Yo me voy. ¡Ay! Dice de los pastores que destruyen. Fíjese lo que dice el versículo 2. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros dispersaste mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. 3 y 4. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. 4. Y pondré sobre ellas a los verdaderos pastores que las apacienten y no temerán más ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Evite, por favor, correr el riesgo de subestimarlo. Pero tampoco caiga en el peligro o caiga en la trampa de idolatrarlo. Ese pastor fue llamado. Deje que el pastor sea el pastor. Él fue el que fue al seminario. Él fue a la institución teológica. Él fue a prepararse en un instituto bíblico. 4 años y medio, 5 años. Cosa que la mayoría de ustedes o ninguno de ustedes han hecho. ¿Cómo quieren venir a enseñar el Padre Nuestro al cura, pues? ¿Cómo quieren? Ah, que yo lo hubiera hecho así. Ah, que mira lo que está. Ah, vaya, prepárense, que Dios lo llame y entonces ejerza usted. Fue llamado, preparado y asignado para eso. Él es responsable ante Dios. No solamente de las cosas que se hacen. Ojo con esto. El pastor es responsable delante de Dios, no solamente de las cosas que se hacen, sino también de las cosas que se dejan de hacer. Dios es el único, le voy a decir esto. Si este pastor triunfa, Dios es el que se encargará de bendecirlo. Si este pastor, oiga esto, fracasa y es un frustrado, y conduce a su institución, su organización al peligro, Dios se encargará de reprenderlo. Dos palabritas. Se porta bien, Dios se encarga de retribuirle. Se comporta mal, Dios se encarga de reprenderle. Así de sencillo. Quiero contar esto. Son 3 casos. 2 aquí en los Estados Unidos, no puedo ni mencionar los nombres ni los estados, y 1 de ellos en Centroamérica. 3 casos donde hubo personas que se metieron y que llegaron a intervenir y que llegaron a interferir en la vida de un pastor. Uno de ellos es la mujer. Yo no me casé con un pastor. Yo me casé con un abogado. I didn't get married with the pastor. I got married with the lawyer. Y la mujer va de fastidiarlo y de incomodarlo. Es que no puede ser que mi familia haya invertido tanto en mi preparación. Yo fui a la universidad, tengo una maestría, tengo esto, yo puedo hacer mucho dinero, tú en tu profesión lo mismo, y mira, yo no voy a irme a un, ¿qué?, un cantón, a un ejido, a un rancho, yo no voy a sacrificar a mis hijos, hoy cómo los voy a exponer. Fue tanto el cuchillito de palo que el hermano tuvo que dejar el ministerio, porque ya no lo aguanto. Voy a tener que regresar a lo secular. Pastor, ¿dónde están ellos? No, ellos es plural. ¿Dónde está él? Trabajando. Ahí en su negocito. Pastor, ¿dónde está ella? Muerta. Y los otros dos casos, por igual. Mire lo que dice la Escritura en Ezequiel capítulo 34, 7 al 10. Ahí adelantito de Jeremías está el libro de Ezequiel. Por eso le digo, esto es complicado. Y esto es cuando nosotros no dejamos a las personas que sean lo que son. Cuando nos entrometemos. Cuando somos esos interruptores. Cuando somos esos switches interruptores. Cuando no dejamos que la persona sea. A mí me encanta muchas de las letras de los Beatles. No todas. Pero hay una canción que dice, let it be. Let it be. Deje el hombre. No se entrometa. No sea un atrevido. No sea un usurpador. No interrumpa Ezequiel capítulo 34, 7 al versículo 10. Miren lo que está en contra de los pastores. Por tanto, pastores, dice, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. 10. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra. Y yo creí que los pastores eran de los favoritos o preferidos de Dios. Un momentito, los buenos. Pero no los que negligen, no los que abandonan, no los que se apacientan a sí mismos. Dice, estoy, dice, contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Yo no quiero en ningún momento que los estudiantes del seminario se encuentren con sorpresas allá en el campo, allá en el frente de batalla, y que digan, a mí el pastor nunca me dijo, el maestro del seminario nunca me lo explicó, yo nunca vi eso, en las notas no aparecía. Mentiras. Y vea la cita siguiente, adelante en el libro de Zacarías, casi está antes de terminar el Antiguo Testamento. Si usted se va a Malaquías, que es el último, véngase a Zacarías capítulo 11, 17. Quizá este es uno de los versículos más tenebrosos. Yo hablo con mis hijos, hablo con mi esposa, yo veo las cosas que están pasando, por ahí dicen que cuando alguien ve, ¿verdad?, que fulano se está cortando el pelo, es mejor que poner tus barbas en remojo, ¿verdad? Y le digo, yo jamás de la vida voy a dejar de ser pastor. Yo no quiero, es más, a mí vienen y pasa un problema y me despiden, yo agarro un megáfono y me voy a la línea ahí de la frontera a predicar el evangelio, y para el entremés me llevo mis 3-4 naranjas para tirarlas y un limpiador de parabrisas para ganarme la vida, porque Dios me llamó a esto. Dios no me llamó a ser un ejecutivo, ni a ser un misionero, ni me llamó a ser un evangelista, ni ser un cantante, ni ser un organizador, ni plantador de iglesia. No, yo soy pastor. A esto me llamó Dios. Pero el día cuando yo vea presiones y cuando yo vea compromisos, hermano John Molina es testigo de esto, de los únicos que están aquí presentes de los diáconos. Es testigo de esto. Y en el culto de las 5 yo pude hablarlo con mucho más libertad, porque aquí estaban todos los diáconos. Yo me he llevado encima dos crisis en estos 17, 18 años. Dos crisis económicas. La del 94, con el presidente Zedillo. Y la del año pasado y este. Y en el 2001, cuando vimos nosotros que la situación empezó a agravarse y muchos hermanos yéndose de aquí de la ciudad, hermanos perdiendo sus trabajos, hermanos que ya no pudieron ya más cooperar con la iglesia, y se acerca conmigo el hermano tesorero, me dijo, pastor, nos estamos sobregirando y tenemos cierto margen, me dijo, del overdraft en el banco. Y le dijo, no, ya tengo resolución. ¿Qué? Yo renuncio a mi salario, le dije. ¿Sabe usted que desde el 2001, si algunos de ustedes no lo sabían, desde el 2001 yo renuncié a mi salario? ¿Cómo, pastor? Explíqueme. Yo hablé con ellos, me senté con los diáconos y les dije, no vamos a dejar de enviar dinero a los misioneros, no vamos a dejar de ir a los viajes misioneros, no vamos a dejar de plantar iglesias, no vamos a cerrar el banco de comida, el banco de ropa, no vamos a cerrar absolutamente nada. Tengo la solución. ¿Qué? No me paguen. Paguemos todos los biles, paguemos todo lo de la iglesia. Y si quedó algo, entonces me pagan. Dios es tan lindo. Y como Dios dice que Él honra a los que le honran, en estos 9 años, Dios nunca me ha dejado de pagar mi salario. Nunca. Así es Dios. Pero vea lo que pasa. Cuando hay pastores que nos vemos obligados, ay, yo mejor me voy, papá, aquí se está cayendo esto, aquí se está desmoronando, se está cayendo el closet, y antes de que se caigan y se abran toda la cabeza, yo me voy, es mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. Y vea lo que dice capítulo 11, 17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo, y su ojo derecho del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Iglesia, give him a little help. Deje que su pastor sea su pastor. ¿Sabe usted por qué su pastor es su pastor? A los hermanos que escuchan por la radio. Porque ustedes que están en las sillas, en las bancas, no lo quieren ser. Porque ustedes no quieren pagar el precio. Y hay un montón de hermanos que están escuchando por la radio en esta noche, y hermanos que van a escuchar esto en transmisión, probablemente en diferido, que quisieran hacer muchas veces las cosas, y le exigen, y le piden, y critican, y censuran, y hacen un montón de cosas. Pero cuando les han dicho y han pasado las oportunidades de entrar al ministerio, no le entran. No es lo mismo, mis amados, verla venir que bailar con ella hoy. No es lo mismo. Y ahora con esto cerramos. Pastor, hoy vamos con el pastor. Ya le pedimos al cristiano que deje que Dios sea Dios. Que recuerde que Dios no es su sirviente, que Dios no es su esclavo, que Dios no es su mandadero, que Dios no es el que le concede a usted caprichos. Dios es Dios. Y que Dios haga con usted o conmigo lo que Él quiera sin que nosotros tengamos que preguntarle o exigirle que nos dé una explicación. ¿Qué por qué lo hizo? Una alta funcionaria del gobierno de Tamaulipas, hace muchos años, el licenciado la conoció. Era la titular de una oficina muy fuerte de aquí de Matamoros. Me dijo, quiero que esté presente, me dijo, en el día que yo entrego la oficina, el departamento, va a venir la prensa, va a venir la radio, quiero que usted esté a mi lado con mucho gusto. Y me dijo, me voy de este pueblo desgraciado. Me dijo, no digas así, le dije. Porque en este pueblo desgraciado aquí aceptaste a Cristo en tu corazón. Yo te voy a encaminar hasta el kilómetro 22, donde estaba la garita antes, te recuerdas, por allá, rumbo para Victoria. Yo te voy, y por favor, cuando yo llegue al kilómetro 22 con tus camiones y todo esto, no le dé la espalda a este pueblo que tú dices desgraciado, sino que retírate de él viéndolo frente a frente y dale gracias a Dios que te trajo a este pueblo, porque en este pueblo aceptaste a Cristo. Y por este pueblo, todas tus familias son cristianos. Pero es que mire lo que me pasó. Pero es que mire lo que sucedió en mi vida. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Qué corona tenemos, mis amados? Querémonos. Nosotros no estamos exentos. Dios no nos exime a nosotros porque somos figuritas. Pastor, deje que la iglesia sea la iglesia. La iglesia es la iglesia de Dios, no es su iglesia. Es que yo voy a la iglesia del hermano Navarro. No es la iglesia del hermano Navarro. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Dios. ¿Dónde pastorea? Ese es su dicho. Venga conmigo, por favor, en Primera de Pedro, y se lo voy a explicar por qué Pedro escribe esto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al versículo 4. Pastor, no llegue a maniatar a su iglesia. Pastor, no amordace a su iglesia. Pastor, la iglesia no es esa institución o esa agencia que le permite a usted esos caprichitos, esos gustitos. La iglesia no es su chivito que usted tiene asegurado para el futuro. La iglesia no es un negocio familiar. La iglesia no es un centro de acopio a donde a usted le puedan rendir pleitesía, en donde usted se siente el mero mero. Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 4. Vea lo que dice la Escritura. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley, de la grey. 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es la grey de Dios. No es un lugar donde se reúne un grupo exclusivo, elitista, para tener ciertos momentos de diversión. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Dios, es la grey de Dios. No es un grupo familiar, no es un club en donde los que más dinero dan, como los clubes que pagan un membership, son los VIP. No es un grupo donde solamente gozan los privilegiados ciertos derechos y ciertas prestaciones. Es la iglesia. Me cuentan, y yo escucho, tal vez una mala concepción o una mala comprensión del vocablo. Es que el pastor dice que es muy autoritario. No, no confunde el término. Una cosa es ser autoritario y otra cosa es ser enérgico y disciplinado. Ah, no, es que dicen que él ahí se hace lo que él dice porque es un dictador. No confunda la palabra dictador. Es un líder. El dictador dice, vayan. El líder dice, vamos, y fuimos. Aquí estamos en la jugada, en todo. Aquí hay que... Ahí me dicen, estaban llegando los hermanos del convivio a la casa, pastor, yo nunca lo había visto sin corbata y no he visto en pijama todavía, le dije, ¿verdad? Pues sí, es que tenemos una imagen, ¿no? Piensa, ay no, que el pastor es intocable, que el pastor está en una burbuja, que el pastor está en un lugar donde verdaderamente es intocable. No, no es así. No, es que es muy autoritario. No, es enérgico, es disciplinado. Nos gusta la excelencia, nos gusta hacer las cosas bien. Y sobre todo cuando las cosas son para Dios, que las cosas nos salgan con excelencia. No, no es un dictador, es un líder. Así de sencillo. No es un lugar donde solamente los que están de acuerdo con el pastor son los líderes. Aquí tenemos, los hermanos son testigos de esto, ellos, los hermanos, a ellos no se les ha anulado su criterio propio. Ellos no, es que ellos no tienen ni voz ni voto ni opinión. Mentiras. Aquí hemos discrepado, aquí hemos disentido, aquí hemos tenido nuestros encontrones por temas, por proyectos, por situaciones, pero no por eso acaloradamente nosotros nos desquitamos. Tres cositas y con esto termino. Hermanos, empezaremos a vivir mejor cuando cada quien a lo suyo. Dejemos que Dios sea Dios. Iglesia, dejemos que el pastor sea el pastor de la iglesia. Pastor, deje que la iglesia sea la iglesia. No la mordace, no la explote. No abuse de la iglesia. No es el caballito de Troya. No es el negocito familiar. No es donde vengo yo y donde... Cuento. Y con esto cierro. Jamás regalos. Y no aceptamos por esto. Por no tener que nosotros venir y depender o simple y sencillamente tener que cerrarnos la boca. Siempre digo a los hermanos, para Navidad, no me traiga nada. No me traiga nada. Ahórrese los 40 centavos del correo y los 70 que cuesta la tarjeta y mejor póngalo en misiones. El regalo que quería traerme, no me lo dé. Póngalo, por favor, para misiones. Porque tiene el grave problema que cuando yo tenga que decirle que no a esa persona, uy, mal agradecido. No es así. Que Dios bendiga nuestra iglesia. Dejemos que uno sea uno y que dos nunca intente ser uno y que uno nunca pierda su identidad para querer ser dos. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por todo lo que nos permites hacer, de poder llegar y de haber, Señor, trascendido y haber llegado a lugares donde nunca en la vida pensamos ni imaginamos haber podido ir. Señor, hemos leído antes del mensaje todos los correos de agradecimiento de los misioneros, aquellos que se están fajando, aquellos que están luchando, aquellos que están dando la vida porque otros acepten a Cristo en su corazón, aquellos que muchos de nosotros no los conocemos, no sabemos ni lo que tienen que llevar en su espalda, el peso, la presión del trabajo. Oramos por ellos y los bendecimos desde acá. A esta congregación tan linda, yo la bendigo y deseo que esta semana sea una semana hermosa. Apártanos de todo peligro y de todo mal. En el nombre de Jesús, amén y amén.